Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:05 de la tarde, las 13:05, y por supuesto queda mucho, muchísimo que contarnos. Quedan, pues bueno, 55 minutos por delante aquí en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Hola, saludos a todos.
Os pedimos que nos acompañéis en este dial porque vamos a contar historias de todo tipo y sobre todo vamos a seguir muy pegados a la actualidad. En la dirección técnica está nuestro compañero Joaquín Cabaleiro. Comenzamos, como siempre, actualizando esa información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos con la crónica de sucesos, lo avanzamos en el boletín de las 11 de la mañana. Siete adultos y tres menores afectados por inhalar humo en un incendio.
Sí, todos ellos han tenido que ser trasladados esta mañana a hospitales de Vigo, afectados por inhalación de humo a raíz de este incendio que se originó en 6 motocicletas aparcadas en el garaje de 2 edificios de la ciudad. Son 2 edificios que comparten este garaje y se ubican en la calle Lorient.
Bueno, esa es una de las crónicas, uno de los datos de la mañana. También el pleno se ha celebrado a sesión ordinaria y se ha hablado muy mucho, me temo, del área metropolitana.
Sí, han sido 4 mociones sobre el área metropolitana, 3 de ellas presentadas por el Partido Socialista. En una de ellas, pues, instaban a que la Xunta de Galicia retirase ese recurso contencioso administrativo. Otra de ellas, a que se reconociese que desde la Xunta reconociesen que el área metropolitana, o sea, que Vigo estaba totalmente integrada en el área metropolitana, y otra de ellas a que fuese inscrita en el registro de entidades locales. María de Vigo ha apoyado todas las mociones presentadas por el Partido Socialista en relación con el área. El Partido Popular de Vigo ha presentado otra moción también en relación con el ente supramunicipal en el que instan al alcalde a cumplir con su palabra con la firma de ese convenio y con la ley del transporte metropolitano.
Ha habido debate y nos consta, luego escucharemos algún sonido donde no se han quedado desde luego atrás o en las palabras y en los cariños que se han dedicado.
No, desde luego se ha podido escuchar pues desde terca, tozuda, tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Popular han traído además pues sonidos desde el Partido Popular sobre el alcalde de Vigo, palabras del alcalde de Vigo en relación con el transporte metropolitano y con el área metropolitana, y desde el Partido Socialista, pues audios de la portavoz Elena Moreno.
Es lo que tiene,
un pleno
movido
de esta mañana.
Y que no se mueve nadie, ni un ápice de sus posiciones.
No, desde luego, todo sigue manteniendo la misma postura, así que a ver si se consigue llegar a un acuerdo. Desde Marea de Vigo apuntaba el portavoz Rubén Pérez, pues que en realidad esto en 3 minutos no se iba a solucionar y que pues habría que hacer un pleno monográfico sobre este tema.
María Emil, a las 2:05 más. Hasta luego.
Hasta luego. María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, tiempo para nuestros compañeros, amigos, colaboradores y profesionales.
Y profesionales
bien,
de Meteo
Juan,
Galicia.
De Meteo Galicia. Ya te lo vas a aprender, aunque sea el último día. María Souto, buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, estamos con paraguas aberto. Es verdad de que no chove en exceso, está choviendo miudiño, como me gusta decir a mí.
Pero se ve muy bien porque sí calan a terra.
Pero vais a seguir choviendo.
Sí, efectivamente. En todo caso, hoxe, pues o protagonista do tempo non é a chuvia, senón que é o vento, non? Hai vento do sur que xa le va soprando con intensidade o que vai de mañán e aínda vai aumentar a súa intensidade pola tarde, non? Vento do sur que non se nota prácticamente nada dentro da ría, nin sequera na propia cidade de Vigo, pero un pouco que saiamos cara ao mar aberto sí que se notará especialmente e mesmo esta tarde un aviso de nivel amarelo porque os ventos van chegar a forza 7 en mar aberto, non? O que na cidade, pois estaremos en a comarca, pois a tarde igual que a mañán, o ceo moi cuberto, chuvia é verdade que é moi escasa, puntualmente chuvisca algo, pero bueno, as cantidades de precipitación non van ser moi significativas. Esta xurada nos trae unhas temperaturas moi altas, non? A pesar de que non vemos o sol, pois o termómetro en Vigo está polos 14 graus e hoxe vai ser un día de temperatura uniforme, prácticamente non vai cambiar nada durante todo o día, nos manteremos pois nos 12, 14 graus toda a xornada.
Sí, que pasou pola noite, que o termómetro prácticamente non se moveu ni de noite ni de día, non?
Claro, claro, efectivamente, non? Estamos, cando chegan esta entrada de ventos do sur, é independiente casi da hora do día da radiación solar, non? Manda ese aire un poquinho máis cálido e por eso, como comentaba, pois que non vamos a notar moita diferencia na hora pola temperatura, non? Ahora mesmo en Vigo o termómetro resista 14 graus no centro da cidade, de mínima foi 14, de máxima 14,5, a verdade é que poucas variacións vai haber, conocemos perfectamente este ambiente, non? De borrascas, de vento do sur e de temperaturas, bueno, que sí que hai moita humidade, pero bueno, realmente no termómetro podemos decir que as temperaturas son agradables.
María Souto, moitísimas gracias, bo día.
Ata logo, bo día.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Ampliamos la información de servicios a esta hora con la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento. Juan.
Nos informan, bueno, que con la llegada de la lluvia ha aumentado el tráfico en Vigo, que es fluido a excepción de Arquitecto Palacios y Castelos, como casi todos los días.
Las carreteras que lamentablemente nos vuelven a dejar accidentes. El 061 asistió 81 personas implicadas en 60 accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en Galicia. Pontevedra se vuelve a situar como la primera provincia en número de siniestros, un total de 28. Y este fin de semana tres personas resultaron heridas a última hora del domingo en un accidente de tráfico entre tres turismos ocurrido en la localidad de Mos.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por y piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986 70 93 43.
Continuamos en COPE más Vigo en el 104.7 FM, la 1 y 12 minutos de la tarde. Juan Lago, muy buenas.
Hola, como dice Pharrell Williams, se lo tenemos de fondo. Tendremos suerte, y lo digo por el tema que vamos a abordar ya.
Creo que lo decías por otras cosas, iremos dando pistas por otras cosas. Bueno, lo comentaba, saludamos a nuestro invitado, que lo tenemos aquí con nosotros en el estudio, que es el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Decíamos, normalmente cuando estamos fuera de micrófono con el invitado, pues bueno, ¿qué vamos a abordar? Si te parece, si hablamos de esto, de cuál. Y decíamos, bueno, queríamos obviar un poco un tema que ya estábamos en área metropolitana, pero por alusiones, delegado, tenemos que hablar. El pleno se acaba de celebrar, se está celebrando tres mociones. Instan a la Xunta a impulsar y priorizar la... instan a la Xunta a eso, a que inscriba al área metropolitana de Vigo en el registro de entidades locales. Instan a la Xunta a que retire el recurso contencioso administrativo contra el área metropolitana y instan a la Xunta a reconocer que el Ayuntamiento de Vigo está totalmente integrado, y leo literal, en el transporte metropolitano de Galicia. Por alusiones.
Claro, evidentemente se puede instar lo que se quiera. Podemos instar que estamos en Albacete o que hoy es el 23 de julio. Eso se puede instar. Pero otra cosa es lo que es la verdad. La última, que es muy curiosa, lo de instar a la Xunta de Galicia a reconocer que está integrado, resulta que tuvimos hace una semana una comisión de seguimiento del transporte metropolitano y todos los ayuntamientos reconocieron que Vigo no estaba integrado. Y entonces ahora resulta que quiere instar a la Xunta a que esté integrado cuando todos reconocen, y los vigueses lo vemos. ¿Quién puede meter la tarjeta metropolitana en cualquiera de los autobuses de Vitras? ¿Lo puede utilizar alguien? No.
Dirán que la culpa es que no tienen las expendedoras por parte de la
Claro,
Junta.
Si no las envían no las podemos tener. Es que no ha llegado nada del transporte metropolitano en relación con el urbano, no ha llegado nada a la Xunta de Galicia y nada relacionado con las canceladoras. Mandaron del transporte interurbano, no del urbano, por tanto, y del resto, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué instan a que no cumplamos la ley con el tema de la anulación de inscribirla y después de retirar el recurso? Pero sí es curioso, si hay grabaciones, que por cierto se hablaba ahora del señor Caballero invitando, insistiendo,
a
que se presentase el recurso, también con el tema del área, y una vez que lo presentas, ponen el grito en el cielo para que no lo presentemos.
Hablan de chantajes.
¿Para qué lo pedía? ¿Para qué estuvo durante semanas pidiendo la Xunta que fuese al contencioso? Y ahora cuando se va al contencioso, o sea, primero grita para pedir el contencioso y después pone el grito en el cielo porque se ha ido al contencioso.
Expliquemos, don Ignacio, para quien no sepa lo que es un contencioso. Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, se recurre a los tribunales, así de sencillo.
Es evidente que cuando no se cumple la ley, como en este caso está sucediendo por el señor Caballero en relación con la ley de la Área Metropolitana, que es una ley, no es un convenio, es una ley, la ley pues lo puede todo, decían los juristas ingleses, y también tiene que obligar a todos, y en ese sentido, cuando la ley se incumple, hay que ir a los tribunales para exigir su cumplimiento, y lo que ha hecho la Xunta de Galicia es, ante el visto de incumplimiento de la ley por parte del señor Caballero, ir a los tribunales, que por cierto, él insistentemente lo pidió a las grabaciones continuas de no se atreven, decía el señor Caballero. ¿Por qué no van? Decía el señor Caballero. ¿Por qué no van también con el tema del Área Metropolitana? Y fuimos al contencioso porque evidentemente nos lo recomendaron y fue instancias de los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, y cuando se va, el espectáculo es que lo retiren. Primero piden que vayamos y después piden que lo retiremos. Yo creo que aquí hay muy poca seriedad en un tema muy importante para nuestra ciudad, como es el transporte metropolitano y el área. Llevamos trabajando con esto hace muchos años. La Xunta de Galicia aprobó una ley, modificó la ley, hubo un consenso, hubo un acuerdo, y ya de repente, con estas bromas que parece que tiene el señor Caballero en relación con el área, la bloquea, no permite que los vigueses paguemos menos por el transporte en Vigo, no permite que circule pues el transporte metropolitano como funciona en otras ciudades, y al mismo tiempo nos bloquea el área. Yo creo que está haciendo un flaco favor a la ciudad, como está haciendo un flaco favor a nosotros los vigueses con el bloqueo que está haciendo con los presupuestos de la zona franca, con el bloqueo que está haciendo al proyecto de la ETEA, con el bloqueo que está haciendo a otras instituciones como la FABE, con el por la estación intermodal, todo lo demás. Es que hay un continuo bloqueo que lo que tenemos los vigueses es que nos den soluciones, no que nos creen problemas. Y señor Caballero, cada vez que hay una solución, pone un problema adelante. En el tema del área estaba todo muy claro, había llegado a un acuerdo, y de repente que no quiere cumplir, y vemos estas mociones que dentro de poco, insisto, cualquier día insta la Xunta de Galicia, que estamos en el mes de julio.
¿Y con el asunto del camino Xacobeo portugués por la costa pasa algo parecido?
En el camino Xacobeo, en eso además, yo en esto llevo trabajando muchos años. Hace 30 y tantos años que con la Asociación de Amigos de los Pazos pues hicimos el recorrido del camino portugués troncal desde Tui en el año 84. No existía ni el Xacobeo. Y entonces el camino portugués de la costa, hace un año, fue reconocido como uno de los caminos oficiales a Santiago. Es los caminos portugueses son los segundos por número de peregrinos después del camino francés. Es una gran oportunidad. No solo es un camino evidentemente religioso, es un camino espiritual, es un camino también turístico, es un camino histórico y forma parte de nuestro patrimonio. Y lo que queremos hacer de la Xunta de Galicia, una vez que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incluyó la primera vez que sucede al camino portugués de la costa dentro de los caminos a Santiago, lo que queremos es señalizarlo. Y para eso, pues hace unos meses ya iniciamos reuniones con todos los ayuntamientos por los cuales pasa el camino. Curiosamente vinieron todos los ayuntamientos menos Vigo.
Y todos, imagino que demandarían o señalarían las
los
demandas
mojones,
que había,
donde había que colocarlos,
y
los tenemos, la señalización. Y Vigo no, y es, no sabemos por qué. No sabemos por qué, evidentemente, por esa negativa, querer hacer otra cosa que no, que venga de la Xunta de Galicia, que es buena para Vigo y para toda su área. Y en este momento nos encontramos que los ayuntamientos de La Guardia, de Olla, de La Rosal, de Bayona, de Nigrán, de Redondela, han todos pedido dónde tienen que ir los mojones, el número que necesita, y el de Vigo no ha pedido nada. Por tanto, pasa como salía en algún medio de comunicación en varias ocasiones, que los peregrinos llegan, entran
en Vigo
y se pierden. Nosotros, y lo dijo la secretaria general Nava Castro de Turismo, la directora general de la Agencia de Turismo, que vamos a colocar los mojones donde tengamos competencia para colocarlos, es decir, en las carreteras que sean titularidad de la Xunta de Galicia.
En el
casco
no
urbano.
No habrá señalización, claro. Se le pide la colaboración.
Claro,
del ayuntamiento.
Y entonces le hemos pedido, no han venido, y el problema es que los peregrinos, que son ingleses, franceses, alemanes, brasileños, es curioso que uno portugués lo hacen muchos brasileños norteamericanos porque van hasta Portugal, por la relación que tiene Brasil, claro, sobre todo, y desde allí lo hacen para Santiago, y evidentemente ellos no conocen estas negativas de algún alcalde del camino que
no entienden lo que pasa.
Y se
no
nos
entienden.
Pierden. Pues es una lástima, pero bueno, ahí está esa señalización.
Pero
por seguiremos lo menos en la parte de la
y es
Xunta.
Una gran a proyecto que tenemos de la Xunta de Galicia, una gran apuesta, y que desde aquí en Vigo se ha peleado mucho por ella, y seguiremos, y vendrán miles de turistas y miles de peregrinos por este camino.
Estamos seguros de que sí. Seguiremos repasando la actualidad de la Xunta el próximo lunes con Ignacio López Chávez. Gracias, un saludo.
Un saludo, gracias.
What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1 y 20 de la tarde, las 13:20, seguimos en sintonía COPE y COPE más Vigo en el 87.8 y en el 104.7 de FM. Estamos recorriendo nuestra actualidad, estamos contando historias de Vigo y su área de influencia, quienes estamos con vosotros, Juan Lago y María Jesús Argibay.
Y tenemos cosas todavía en la recámara, no os las perdáis.
Vamos a saber, vamos a hablar de un personaje muy curioso que llega a Porriño en cuestión de unos días, no os lo perdáis.
En Rofer Vigo, liquidación de stock gama Nissan 2016. En Rofer Vigo, nuestros mejores Nissan, nuestros mejores precios. Nissan Juke Accenta 1.5 DCI 110 caballos, 14.900 euros. Nissan Qashqai Accenta 1.5 DCI 110 caballos, 18.900 euros. Nissan Pulsar 1.5 DCI 110 caballos, 12.900 euros. Además, un año de seguro gratis a todo riesgo con Mapfre y franquicia de 600 euros financiando con RCI Bank. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, Vigo. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes merluza del Pincho fresca, piezas de 1 a 3 kilos, el kilo a 6,89 euros. Y carne de aguja de ternera gallega, el kilo a 8,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en Twitter. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Miles de sombras cada noche trae la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historia del día a día. Historia.
Seguimos en la sintonía de Mediodía en COPE Vigo en el 104.7 de FM y no hace, yo creo que ni dos semanas, Juan, se hablaba del descenso, del poco interés por la lectura o las pocas horas que dedicamos a leer en España. Daban esos datos de que no somos muy...
Algo que no es nuevo.
No, que no es nuevo. Pero bueno, y entonces hemos dicho, mira qué buena iniciativa van a poner en marcha en el Ayuntamiento de Oporriño, en su biblioteca municipal. Saludamos hasta ahora a su responsable, Albino Alonso. Albino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que precisamente en esa promoción para animar la lectura vamos a centrar esta entrevista. Nimbo, es un programa que habéis puesto en marcha en vuestra biblioteca. ¿Qué es Nimbo o quién es Nimbo?
Bueno, Nimbo, partiendo de una base literaria antigua y lo trasladamos ahora a la tecnología más contemporánea, es un argonauta que visita, que viaja por todo el mundo interestelar hasta que llega a nuestra biblioteca. Aquí, con forma ya de semejante a un astronauta, porque el traje juega un papel importante en esta animación para conectar con la tecnología y con la ciencia. Vendrá todos los jueves alternos a partir, inauguramos el primer jueves de febrero y estará con nosotros a las de 6:30, 7:30 y nos contará, aparte de contarnos las aventuras de sus viajes interestelares, se encontrará con los niños de Porriño para que le cuenten cómo se vive en la Tierra, para ver un intercambio de ideas y de vivencias que la experiencia en otras animaciones anteriores, como pudo haber sido Lua con Luvas durante años que estuvimos con ese personaje, que también era una viajera, porque en el mundo nos damos cuenta que los niños, aunque sean en edades tempranas, con un seguimiento, acaban de darse cuenta que hay otros mundos y que están en este.
Un argonauta que está viajando, como decimos, hacia Porriño, porque llega este jueves, que va a ser su primer encuentro con los niños. Teníais otros personajes, las luces, la tecnología van a hacer un efecto. El objetivo es precisamente ese, que les hable de su viaje, pero que también hable de otros libros, ¿verdad?
De otros libros y de sus experiencias y de otros mundos. Realmente lo que buscamos es como... esto se basa en unos valores. Tenemos que, siempre jugamos con los mismos valores en las campañas, tanto de la biblioteca, en este caso nos cogemos el sector de la biblioteca formadora y una biblioteca de entretenimiento, incluso educadora, y aquí lo vamos a trabajar, a trabajar con valores como la integración, la aceptación de la diferencia, la igualdad y a través todo de la ciencia.
Oye, ¿y qué cara se le ponen a los niños cuando llega este personaje interestelar?
Pues vamos a ver, la foto ya está rulando por la prensa. Es, como te comentaba, una imagen de astronauta con un casco y un traje con efectos especiales como luces, micrófonos y... No te puedo contar nada de eso, porque hasta este jueves...
Hasta este jueves no lo verán, claro.
No estás seguro cómo va a ser, ¿no?
Me parece impactante en principio. Es más, yo incluso comentaba que, por favor, podía entrar sin el casco, porque claro, estamos hablando de edades muy tempranas.
Y que se pueden asustar.
Hay que ir poco a poco, pero yo creo que eso va a ser parte del espectáculo.
Albino, estamos hablando de esa necesidad de fomentar valores, aceptación de la independencia, de las, aceptación de la desigualdad,
de la igualdad,
es decir, pero estamos hablando de esa necesidad de que las edades tempranas tengan más cercanía con la literatura. Como responsable de una biblioteca que eres tú, ¿se está consiguiendo, a pesar de esos datos negativos que estamos viendo, que no superamos nunca, de verdad, estamos consiguiendo que se acerquen más los peques a la literatura, a la lengua, a los libros,
a la lectura, sí.
A la lectura.
Vamos, yo desde mi experiencia realmente trabajo en una biblioteca que tenemos unos índices de préstamo muy por encima de la media. Es decir, yo creo que esto es debido a no otra cosa que a la inversión. Es decir, las bibliotecas tienen que ser centros de formación, de educación, pero las bibliotecas necesitan sus presupuestos. Es decir, tú no vas a tener usuarios o no vas a animar a la lectura si en tu biblioteca no tienes los libros que la gente quiere leer. Nosotros estamos encantados con nuestros índices y con nuestras estadísticas de lectura. Es decir, somos de bibliotecas que en un ayuntamiento de alrededor de 20.000 habitantes en las estadísticas autonómicas de las más altas. Pero claro, esto es también, yo siempre lo digo, esto es inversión. Es decir, tú no puedes hacer ni animación ni prestar libros si no tienes los libros que la gente quiere leer.
Hay que actualizarse continuamente, claro.
Eso está claro. Bueno, pues en la próxima iniciativa, este Nimbo, que está de viaje ya, que viene este argonauta hacia la biblioteca de Oporriño, en este programa de animación a la lectura. Su director es Albino Alonso. Albino, gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa. Gracias.
Clínica Vascular Dr. Vidal Insua. Diagnóstico y chequeo vascular no invasivo. Tratamiento de varices con microespuma, úlceras y enfermedades arteriales como la isquemia o aneurismas. Cita previa en el 986-187193. En Vigo, Clínica Vascular Dr. Vidal Insua.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Nosotros no nos marchamos, seguimos aquí con todos vosotros. Estamos en el 87.8 de FM, el 104.7 de FM, COPE y COPE más, digo. Y os invitamos a seguir con nosotros porque hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, la figura del estudiante extranjero, que cada vez es más común y cada vez son más frecuentes los intercambios. Hoy en Vigo se recibía a la nueva, digamos, vamos a decirlo así, camada de turistas
de estudiantes extranjeros. Programa Erasmus.
Vamos a hablar de la importancia de estos programas en nuestra universidad con el vicerrector de Relaciones Internacionales.
Recordar que son programas de ida y vuelta, que también hay muchos estudiantes españoles que están desperdigados por toda Europa.
Y cómo no, hablaremos de dietas, de las dietas depurativas. Es bueno hacer esas dietas, es necesario, como dice alguien, que es bueno para nuestro cuerpo ayunar todo un día. Lo haremos enseguida. A partir de 1:30 son algunos de los temas que abordaremos en el 104.7 de FM, así que seguid aquí con nosotros.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:30 de la tarde, las 13:30, estamos en la sintonía de COPE más Vigo. Somos Juan Lago y María Jesús Argibay. Juan.
Aquí seguimos.
Y sigues hasta las 2 de la tarde. Y vamos a hablar de un acto que se celebraba esta mañana en la Universidad de Vigo, donde se recibían a los estudiantes extranjeros que van a iniciar en este semestre su curso, sus clases en nuestra universidad. Para ello vamos a saludar al vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, que es Manuel Fernández. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Juan.
Hola. El acto creo que era a las 12, si no me falla la memoria, 12 o 12 y media, no tengo muy claro ahora. Ya ha terminado, imagino, y habéis recibido a esos estudiantes. ¿Son muchos los que han venido en este segundo semestre?
Pues este año tenemos en estos momentos casi 600 estudiantes que llegaron este segundo semestre, llegaron alrededor de 200, es decir, un número bastante importante. Como decía Juan antes, un número semejante de estudiantes de la Universidad de Vigo que están distribuidos por todo el mundo, porque no son solamente estudiantes Erasmus, sino que también tenemos convenios prácticamente en los 5 continentes para recibir estudiantes de esos países y también para enviar nuestros estudiantes allí.
O sea que no es solo a nivel europeo, es por todo el mundo.
Nosotros, digamos, ahí creemos que es fundamental que los estudiantes de la universidad tengan una experiencia internacional. Todo aquel que quiera tenerla pueda tener, de hecho ya es así. Si cualquier estudiante quiere irse al extranjero un año, va a tener la oportunidad de hacerlo. Y Europa ya realmente en muchos aspectos no es ni siquiera el extranjero. Entonces, digamos que para enriquecer tanto nuestras aulas con estudiantes de otras culturas como para dar opciones a estudiantes que por razones familiares o por razones de estudios tienen la posibilidad de irse todavía más lejos, pues también darles esa oportunidad.
Oye, ¿y los estudiantes qué es lo que más valoran de esa experiencia de estudios en el extranjero? Cuando regresan, ¿qué os comentan?
Cuando regresan, básicamente la idea, lo que se transmite de manera general es que, bueno, que es importante tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Muchas veces, ahora, aunque vivas localmente, aunque tu trabajo sea en una empresa aquí cerca de Vigo, vas a trabajar con gente de todo el mundo y vas a necesitar mucha información y tener mucha experiencia para relativizar cosas que están muy ligadas a una visión muy local, ¿no? Entonces, lo que más nos dicen es que les abre mucho la mente, que se dan cuenta de que las cosas funcionan de otra manera, ¿no?
Ahora hablamos de estudiantes extranjeros en la universidad, hablamos incluso del proyecto Erasmus y nos suena muy familiar, muy normal, pero imagino que desde que se instauró esta idea hasta ahora ha habido una evolución buena, mala.
Bueno, son 30 años, ya celebramos el 30 aniversario del programa Erasmus en concreto este año. La verdad es que ha habido una evolución muy positiva. Empezó siendo como un programa de intercambio en el cual lo que era el reconocimiento académico, aunque estaba pensado, tenía muchísimas dificultades. Ahora, desde que tenemos en Europa el modelo este de Bolonia, que se conoce como modelo de Bolonia, donde está normalizado en toda Europa cómo se miden los estudios universitarios y cómo se definen esos estudios, se ha avanzado muchísimo en eso. Ahora, cualquier estudiante que va a hacer estudios fuera, se le garantiza que aquello que ha estudiado fuera va a formar parte de su expediente en la Universidad de Vigo. Con lo cual, siempre, además de tener esa experiencia diferente, que hace incluso que sean que encuentren muchos mejores empleos, nunca va a ser una pérdida de tiempo. Siempre va a ser como, desde el punto de vista de su expediente, no hay una diferencia. No va a tener que dedicar más tiempo a sus estudios al volver o tener que recuperar nada, sino que el sistema le garantiza ese reconocimiento.
Claro,
ahí se ha avanzado mucho.
Es que es lo que iba a decir, porque cuando se hablaba del Erasmus se me decía, pero si es que al final no te va a ser compatible después, no te van a subir los puntos ni los créditos, las asignaturas. Eso ya ha cambiado por lo que
nos
estás diciendo.
Eso se ha cambiado. ahora, de hecho, solamente es posible irse, no solamente en Erasmus, nosotros ese modelo lo hemos trasladado al resto de nuestros programas con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien se quiere ir, tiene que tener garantizado antes de salir que va a tener un reconocimiento. Se va con un acuerdo, con un contrato, podemos llamarlo así, de que aquello que va a hacer fuera va a ser reconocible aquí, si no, no va a tener la oportunidad de marchar. Y ahora, con esa manera común de medir los estudios, de definir las competencias de las asignaturas, incluso los créditos son iguales ya en toda Europa, es muchísimo más fácil llegar a ese reconocimiento. Entonces, las empresas realmente, que es un poco también la realimentación que tenemos, ¿no?, del mundo del trabajo, nos dicen que no hay ningún caso que yo conozca por ahora de que una persona que se haya ido a Erasmus tenga un problema respecto a sus competencias, sus conocimientos, con una persona que no se haya ido. Es decir, nunca se ha dado un caso, incluso en los casos aquellos que se decía que iban a perder el tiempo, es decir, ese valor añadido que tiene hace que en ningún caso, vuelvo a repetir, en ninguno, nos haya dicho nadie, es que este estudiante se fue de Erasmus un año y ahora se le nota en su expediente, o se le nota en sus capacidades. Bueno, no, nunca ha pasado tal cosa.
Yo quería preguntarte también, porque al margen de todo el valor académico que tienen estos viajes, me imagino que en relaciones humanas, en amistades, en gente que acabas conociendo de otros países, también es un gran enriquecimiento.
Claro que sí, es que eso además es muy importante. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la universidad es que no sea simplemente que tú pases por la universidad estudiando, sino que la universidad de alguna manera pase por ti, ¿no? Y te deje una manera de ser, te deje una impronta en tu manera de ser y en tu visión del mundo que tiene que ver también con eso, ¿no? De la gente que conoces y de tus amistades y de tus expectativas vitales, ¿no? Y una experiencia internacional contribuye de manera muy positiva a todo eso. Entonces, bueno, yo creo que también forma parte de la formación universitaria y creo que ahí también estamos aportando bastante.
¿Qué recuerdos me trae a mí esto de la universidad? Manuel, hablabas de que tenéis acuerdos con los 5 continentes. Estudiante, anecdóticamente hablando, del país más curioso que haya venido un estudiante a la Universidad de Vigo y la asignatura más curiosa o el programa más curioso que hayan elegido.
Pues mira, ahora este año hay muchos, ¿no? Pero este año tenemos 5 kazajos de Kazajistán.
Caray.
Como ves, hay chinos, tenemos eslovenios, tenemos coreanos, tenemos, bueno, países raros, pues ya te digo, pues no sé, Kazajistán es un buen ejemplo.
Es un buen,
¿no?
Sí, ejemplo. Sí, sí. ¿Y vienen a estudiar?
Estos estudiantes están en Orense, creo recordar.
Bueno.
Luego muchos vienen a estudiar, hay alguno también de Kazajistán en filología, vienen muchísimos a estudiar español también aquí a Galicia, ¿no?
Bueno.
Vigo les da una cosa que no dan otros destinos en España, incluso los famosos como Salamanca, Granada, Madrid o Barcelona,
Salamanca.
Y es que tenemos Portugal a 30 kilómetros.
Claro, claro.
Entonces es como Latinoamérica para principiantes.
Está bien.
Tenemos todo en un pequeño entorno, tenemos la lusofonía, tenemos español, tenemos muy buena relación con universidades portuguesas. Y tenemos a Londres a una hora de avión.
O sea, que lo tenemos todo para los estudiantes.
Y una gastronomía que para qué.
Pues, y una maravilla
estamos
de tierra.
En España, es decir, somos latinos, pero tenemos esa visión atlántica.
Claro,
¿no?
Que sí.
Que también se valora muy bien.
Pues los estudiantes que han llegado, esos 200 nuevos de estos 600 que va a haber en la Universidad de Vigo este año, extranjeros, Manuel Fernández, vicerrector de Relaciones Internacionales. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros y un saludo para vosotros también y para vuestros oyentes.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
En el bulevar de los sueños rotos...
Hablando de universidad, me ponen a Sabina, esto es una maravilla.
Y de
seguimos.
Los sueños rotos que viene casi muy bien también.
Muy a colación con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de historias. Sabéis que nos gustan contar historias y si hace unos días hablábamos de la situación, de la negociación de los terrenos del Aeroclub, queremos acercarnos a quienes son los más afectados, son los trabajadores.
Claro está.
Se han concentrado hoy una vez más, en este caso, en la Plaza del Rey del Concello y saludamos hasta ahora a Santos Sánchez, que es el secretario general de la Federación de Seguridad, Movilidad y Consumo de UGT. Santos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El otro día nos contaba el director del Aeroclub que estaban negociando en este caso con los comuneros de Cabral y que bueno, que no eran muy pesimistas, pero bueno, que había que negociar. ¿Cuál es la situación en este momento como trabajadores de los trabajadores? Como digo yo, las historias de quienes estáis ahí, que son casi, creo que 25 trabajadores que se podrían quedar en la calle.
Sí, entre puestos directos e indirectos unos 25 tanto trabajadores. Pues bueno, pues se siguen manteniendo reuniones tanto la comunidad como con el campo de golf, pero bueno, por lo lo que sabemos no están avanzando demasiado y el tiempo va corriendo. Por eso la intranquilidad de los trabajadores con sus puestos de trabajo. Ahora mismo pues están hablando única y exclusivamente de dinero, y no de personas. Y las personas somos los que estamos manifestándonos para hacerles ver a ambas las partes que hay entre 25 y 30 puestos de trabajo que están en juego en función de sus negociaciones.
Cuando hablas de dinero, estás hablando del canon que pretende la comunidad de Montes de Cabral cobrarle al Aeroclub.
Exactamente, sí. El canon, porque bueno, parece ser que no se ponen de acuerdo en precio metro cuadrado y el tiempo de cesión de los terrenos para la actividad que vienen desarrollando, y bueno, pues están en el tira y afloja. Tuvieron una reunión este miércoles, la última que tuvieron, el miércoles pasado, y bueno, en un principio pues acabó como las anteriores. Pueden darnos al Aeroclub, le pueden dar un par de meses más de prórroga, en tanto en cuanto sigan las negociaciones, pero bueno, el tiempo sigue corriendo y la solución, desgraciadamente, los trabajadores la vemos bastante lejana.
Santos, hablabas precisamente de eso, que se está hablando de dinero, se está hablando de terrenos, y las personas, que son los trabajadores, estáis manifestándoos prácticamente a diario. ¿Se ha hablado con alguno de los trabajadores, con sus representantes, con los propios trabajadores?
Sí, claro. Lo que nos transmite el representante de los trabajadores, al colectivo que estamos y al sindicato, es que, bueno, se temen que si la situación en un breve espacio de tiempo no da frutos, pues evidentemente pues harán un ERE extintivo, liquidando todos los puestos de trabajo si tienen que abandonar las instalaciones los propietarios del campo de golf.
Estamos hablando
es el temor que tenemos.
Yo no sé si estamos hablando de trabajadores que llevan ahí muchos años, pocos años, que eso es indiferente, pero hablamos, por ejemplo, de gente que lleva quizá a lo mejor desde el principio o casi.
Sí, hay gente que tiene una antigüedad de 35 años, la mayoría de ellos.
Caray. Bueno, pues esto es lo que queríamos tener aquí también en nuestro programa, porque es actualidad en la historia de quienes están ahí defendiendo sus puestos de trabajo y pendientes de reuniones que, como bien nos explica en este momento Santos Sánchez, que es el secretario general de la Federación de Seguridad, Movilidad y Consumo de UGT, bueno, pues están ahí pendientes de que haya una solución y no se habla o no se tiene en cuenta quizá que detrás hay también personas. Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre.
Qué bonito, la canción que le dedican a Chabela Vargas. Bueno, pues nosotros continuamos en el COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, son las 2 menos 20, pasa un minuto de las 2 menos 20 de la tarde, y vamos a hablar porque nos gusta tener siempre consejos de las dudas que nos puedan surgir, y tenemos una nutricionista de cabecera, como me gusta decir a mí, una colaboradora.
A la que, como otros muchos colaboradores, tenemos que darle muchísimas gracias.
Que porque estén siempre ahí atendiendo nuestra llamada de teléfono de forma desinteresada. Es el caso de Ana Laura Fariñas. Ana Laura, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ana, lo comentábamos fuera de micrófono esta mañana cuando preparamos el programa, porque se habla mucho de las dietas milagro, ya lo hemos hablado contigo.
Que no las hay.
Las dietas depurativas, que de eso hemos hecho algún programa, pero me decía Juan, es que escuché el otro día que recomiendan que es bueno y sano para nuestro cuerpo un día de ayuno, no sé si al mes, podría ser.
O cada semana tomando agua nada más.
¿Eso es bueno, Ana?
No. Para nada. Pero
así,
bueno,
no, sí rotundo, ¿no?
Tiene razón, que sí que se escucha, ¿eh?
Sí,
se escucha ese tipo de cosas, pero no es bueno para nada. De hecho, bueno, es cada vez, sobre todo en esta época prolifera mucho tipo de comentarios de ese tipo y muchas dietas de ese estilo. Bueno, un poco porque para compensar los excesos navideños o
claro,
porque empieza el año, nuevos propósitos, etcétera, etcétera.
Pero ayunar, o sea, dejar de comer todo un día solo con agua, eso no debemos hacerlo nunca.
No, de hecho, eso, bueno, tiene un nombre que se llama terapia de colon, ¿vale?
Sí.
Que, digamos, eso lo defienden, ¿no? Como diciendo que habría que limpiar el colon, ¿no? Una forma de limpiar el colon y que nos va a prevenir de enfermedades y de cosas así. Bueno, no tiene ninguna validez científica, ninguna, y a mayores suelen añadir a estas limpiezas de colon en ayuno y cosas así, productos diuréticos que sí que tiene consecuencias negativas para el organismo si no están pautadas por una prescripción médica, ¿vale? Uh-huh. Incluso algas y, bueno, varias complementos dietéticos y cosas así que no tienen fundamento ninguno y lo que pueden hacer es causar un daño.
Ana, en estos casos tú lo hablas, esos complementos vitamínicos, esas algas o esos complementos diuréticos que quizá en algún momento un médico nos lo pueda recomendar. Si nos lo prescriben, eso está bien. Si lo tomamos así, a la ligera, es lo que dices,
y
que pueden tener consecuencias.
Propia, sin informarse bien.
Claro, es que eso tiene, es decir, cualquier fármaco, cualquier complemento vitamínico, etcétera, tiene que prescribirnos de un médico. Son los profesionales que están capacitados para ello, para prescribirlos.
¿Los complementos vitamínicos también? Porque siempre dicen, no, le voy a dar un complemento vitamínico al niño, le voy a dar un complemento vitamínico así a la ligera, ¿eso vale cualquiera? No, tampoco nos vale.
Tiene que pautarlo, prescribirlo un médico. Es más, nosotros como tal, los nutricionistas, no podemos prescribir ningún complemento dietético ni ningún fármaco. Es decir, nosotros no estamos capacitados profesionalmente para prescribir. Nuestra ética profesional no nos lo permite y nuestras obligaciones tampoco. Con lo cual, eso hay que dejárselo, que se lo tenemos que dejar a un médico, un farmacéutico, pero a nosotros no.
Vale. Ana, retomamos el hilo que nos servía para iniciar esta conversación. El tema de la depuración de nuestro organismo. ¿Es conveniente? ¿Cómo se hace?
No, nuestro organismo tiene sus propios mecanismos depurativos porque son nuestros riñones y nuestro hígado. Es decir, no hace falta que sigamos ninguna dieta depurativa. Lo que tenemos que hacer es, que eso sí hay que hacerlo, es comer de forma saludable y tener unos hábitos de vida saludables. Pero por ayunar un día no nos va a contrarrestar el efecto negativo del resto de nuestros días del mes.
Ya, que claro. Si uno comete excesos, de nada vale que después te encomiendes a un día de ayuno. Ya.
No, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es, me gustaría que la gente, como propósito de año nuevo, que sí que es un propósito y que deberían de hacerlo, es tener una vida saludable, unos hábitos de vida saludable.
Evidentemente, lo que decimos siempre, comer las 5 veces al día, el deporte, que es importantísimo. Ana, yo te quería preguntarte también una cuestión, que a veces hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Yo, ya lo hemos preguntado en otras ocasiones, lo sabemos, creo que es bueno, lo de beber como mínimo hasta 2 litros de agua. ¿Eso es bueno para nuestro cuerpo?
Claro, es decir, el agua es necesaria para las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Y en una cantidad, aproximadamente, se hace como recomendación media, entre 6 y 8 vasos de agua al día, que normalmente suelen ser los 2 litros de agua.
Sí.
Entonces, eso sí que nos va a ayudar a depurarnos, el agua. Pero quiero hacer incidencia, es decir, que nuestro propio organismo tiene sus mecanismos de limpieza propia, es decir, de nuestra propia desintoxicación. Y no hace falta que hagamos un esfuerzo añadido de pasar un día tomando un jarabe milagroso, historias de estas. No, simplemente con lo que decías tú, los 2 litros de agua al día y una vida saludable es más que suficiente.
Pues nos quedamos con ese buen consejo de nuestra colaboradora Ana Laura Fariñas,
nutricionista. Que no hay que hacer cosas raras. Cosas que no hay que hacer cosas raras. No.
Vida saludable, comidas sanas, vida saludable.
Cada vez es que en esa época prolifera un montón de cosas de esas, pero es que la gente hace verdaderas barbaridades, ¿eh?
Algún día hablamos de esas barbaridades, si te parece, Ana, para que nos queden claras sí. Cuáles no
tenemos
se deben
mucho
hacer,
tiempo
parece?
Para andar en internet viendo cosas que a veces no valen mucho, sí.
Ana, muchísimas gracias, Ana. Venga, hasta luego.
A vosotros, chicos. Gracias a todos. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was...
Continuamos en la sintonía del 104.7 de FM en Cope Más Vigo, la radio más cercana a todos vosotros, y hasta las 2 de la tarde pues tenemos tiempo para seguir contándoos cosas, y una de las citas de la jornada vuelve a estar hoy en la Casa del Libro a las 7:30, donde una joven escritora, en este caso de catalana, pero con, bueno, raíces,
con raíces en Galicia,
ciudad,
donde vivió en Vigo durante un tiempo.
Vivió en Vigo, y aparte porque hoy se presenta un libro, su primera novela publicada, Absorbida por Agujero Negro. A Abigail Campaña Targa, muy buenos días.
Buenos días.
La presenta esta tarde en la Casa del Libro, Absorbida por el Agujero Negro. ¿Qué vamos a encontrar en esta, en este libro, sobre todo con ese título que no deja de ser enigmático?
Bueno, la verdad que espero que sea absorbente en su lectura. Y encontraremos pues una joven que pasa por una situación, ¿no? Que bueno, esperaríamos no pasar, pero bueno, ella la pasa y realmente, como dice, ¿no? Tiene ella una imborrable huella en su vida, secuestrada.
Es lo que te iba a decir, ¿cuál es esa situación que confiamos, como dice, que nadie, que es secuestrada?
Que nadie tenga que pasar por ella.
Jamás. Uh-huh. Me imagino que, yo no sé cómo surge la idea, tú nos decías que es la primera novela que publicas, no es la primera vez que escribes, ya escribías previamente, pero ¿cómo surge la idea de esta novela?
Bueno, la verdad es que primero escribí el primer capítulo, uh-huh. ¿No? Ella pues está en un momento angustioso, corriendo por un cementerio sola, asustada, de noche. Y bueno, pues a raíz de ahí, ¿no?, pues ya fue tomando forma el que la había llevado hasta ese punto, ¿no?
Habíamos hablado hace un ratito, que está también hoy aquí en nuestra ciudad, Lorenzo Silva, que es un maestro de la novela negra, hablaba de esos relatos en los que crímenes y criminales, la realidad, la sociedad hoy en día, que a veces supera la ficción. ¿En tu caso también te basaste en algún hecho real que te diera el pistoletazo inicial para
poner...? ¿O es todo pura ficción?
Bueno, en sí la historia es ficción, pero bueno, es algo que realmente tristemente ocurre. Y bueno, hay algún detalle, por ejemplo, el motivo, ¿no?, que no lo voy a desvelar, pero el motivo por el que es secuestrada, pues eso realmente está tomado de la vida real, aunque sea un poco triste decirlo, pero sí. Y luego también, en base, aunque está ambientada, ¿no?, en ese contexto, para mí también fue como más un viaje interior, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues bueno, pues todos tenemos vivencias más o menos definidas, a veces ni nos damos cuenta, ¿no?, pero que nos han marcado, han dejado una huella en nuestra vida. A lo mejor pues han moldeado nuestro carácter, costumbres, o a lo mejor incluso han definido una parte de nuestra personalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esto era lo que quería realmente transmitir con esta novela.
Comentabas que arrancaste con un primer capítulo y ahí fue naciendo todo. Normalmente cuando la gente, como tú, que se os da por escribir, os sentáis a hacerlo, ¿ya tenéis una idea predeterminada en la cabeza o va surgiendo a medida que se va escribiendo?
Bueno, en realidad... aquí la novela, por decirlo así, fue casi automático. Desde el primer capítulo ya tuve todo y lo único que me quedó, por que se definió más adelante, fue en sí el motivo por el cual era secuestrada.
Uh-huh. Bueno, pero... o sea que y tú, lo que decíamos, es tu primera novela publicada, pero
y además
ya...
creo que te ha tenido en este caso la particularidad positiva de que a la primera editorial que la presentó ya te la aceptó, que creo que no dabas crédito, ¿no?
Pues no, la verdad que no daba crédito. Lo envié, de hecho, a dos editoriales a la vez, pero sí, la primera, de hecho, fue incluso la primera que lo envié, la que me lo aceptó, sí.
¿Y qué se siente cuando te llama una editorial y te dice si queremos publicar tu libro? Pues, cuando uno se decida, voy a hacerlo y a ver qué pasa.
La verdad es que como si hubiera sido llamada por teléfono, no sé cómo lo habría sentido, pero justo me cogió que estaba en Inglaterra en ese momento... y leí el correo electrónico, estaba y no me lo creía, de hecho no me lo creía. Empecé ahí a sonreír como una... y hablando con una amiga justo, pues encima estábamos hablando en inglés, ¿no? Y no me salían ni las palabras.
Bueno, pues esa realidad que se ha convertido en un libro que es absorbida por Agujero Negro y que se presenta esta tarde a las 7:30 en la Casa del Libro. Lo hace su escritora Abigail Campaña Targa. Gracias, Abigail, un saludo.
Un saludo, enhorabuena.
Muchas gracias. Gracias.
Y llega el momento de la agenda del día. En este lunes 30 os vamos a recomendar algunas alternativas, si te parece, Juan, para el tiempo libre de quienes nos estén escuchando. ¡Vamos allá!
Lo hemos escuchado hace unos minutos, Lorenzo Silva. El escritor hablaba de historias de crímenes y criminales. El premio Planeta y Nadal, entre otros, intervendrá a las 8 de la tarde en el Auditorio de Areal, dentro de la programación del Club Faro de Vigo.
Y Calienta Motores, la entidad menor de Bembrive, que afronta la Semana Grande de San Blas. La jornada central, ya sabéis, el viernes 3, pero sus furanchos ya están en marcha. Más de 32 entre las 12:30 del mediodía y la 1:30 de la tarde.
El pabellón de los maristas ha acogido uno de los actos centrales del Día Internacional de la Paz. El lema elegido, la no violencia, camino para la paz. La palabra la tendrán los más jóvenes, con los que durante toda la semana han trabajado con sus profesores. Así nos lo contaba Sor Inmaculada, del Colegio San José de Cluny.
Las situaciones que son existenciales son las que marcan a los chavales, las vivencias que tienen. Y desde el vocabulario, desde una actitud de respeto, desde una actitud de escucha, de acogida, se puede construir. Desde una actitud de dejadez, de un vocabulario pues que sea con insultos, que sea, nos puede llevar a que el chaval asuma como normal algo que no es normal.
tomemos buena nota de este mensaje. Y 25 años hace que se puso en marcha la Facultad de Ciencias del Mar y continúan celebrándolo. Inauguraron hace apenas una hora una exposición que se podrá visitar en el vestíbulo precisamente de entrada del edificio de Ciencias Experimentales en el campus. Una exposición, eso sí, muy cercana a los temas de estudio, la malacología.
Nueva cita con el Cine Club Lumière. A partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal del Concello se va a proyectar una película de riguroso estreno y reconocida en los mejores festivales de cine.
Y no olvidamos nuestros museos. La planta baja del Marco en Príncipe acoge hasta el 16 de abril la exposición colectiva Mujeres do Silencio de Maruja Mayo a Ángeles de la Cruz.
Y el Museo del Mar de Galicia ofrece varias exposiciones en sus instalaciones, además de un acuario que, sabéis, reproduce el hábitat de la ría. Entre las muestras, una que recoge la relación de Galicia con el mar y en la otra el rastro dejado por el ser humano en las costas gallegas.
Y hasta aquí la agenda de hoy. La cerramos.
Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Hola.
Hemos cerrado la agenda del día, la agenda cultural. En la agenda del Celta tenemos algo que destacar. Así, antes de entrar en materia, dame una pista. Que
pues,
te pongo la sintonía.
Un titular.
Que no tiene el alta médica, pero hoy entrenó con el grupo Daniel Mas. Todo apunta a que el danés estará el jueves frente al Deportivo Alavés.
Avance del deporte. Nos preparamos ya para esa Copa del Rey.
Sí, y atrás vamos a dejar un mes, el de enero, que competitivamente ya ha terminado para el Real Cruz Celta, aunque el calendario diga que expira mañana. 8 partidos jugados, 6 ganados, 1 empatado, tan solo una derrota. Berizzo, que ha utilizado en este primer mes del año 2017 a la totalidad de sus jugadores, y todos ellos, además, en una ocasión, al menos, han sido integrantes del equipo titular. O sea, si esto fuera un programa de moda, diría, el Celta tiene fondo de armario. Esperemos que también lo tenga en el mes de febrero.
Que siga funcionando así de bien.
El mes de febrero, ojo, si hubo 8 partidos en enero, va a haber otros 8 en febrero. 4 semanas, a 2 partidos por semana. Y como te decía, el primero, el del próximo jueves, ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés. Hoy el equipo ha entrenado. En el parte médico sigue figurando Daniel Mas, pero aunque ha entrenado, se limita que pueda golpear, que pueda recibir golpes o contactos en el hombro dañado en el partido ante el Real Madrid. Lo normal es que de aquí al miércoles pueda recuperarse y pueda estar a las órdenes del Toto Berizzo, que sin duda, a diferencia de lo que sucedió el sábado en Butarque ante el Leganés contra el Alavés, va a salir el equipo A, y no hablo de una serie de televisión, hablo de la totalidad de titulares.
Me gusta que en algunas tertulias deportivas ya se empieza a valorar la situación del Real Cruz Celta, no como algo ocasional.
Yo creí, Juan, que me ibas a decir en el equipo A, George Pippar, era el actor principal.
Bueno, okay. Vamos a dejar el deporte, que volverá con vosotros a nivel regional a las 3:25, a partir de las 3:30, deporte local y provincial.
Antonio, y un ratito hablaré con María Emil a las 2:30.
Es
bueno,
verdad, María Emil. ¿Qué tal? Buenas tardes, claro que sí, que estará
nos
conmigo,
ningunea,
Antonio.
Nos ningunea.
No, sí, la verdad. María Emil, que está aquí para hacernos el avance del informativo.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil,
¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy
el avance. Buenas. Queremos que nos des un pellizquito de lo que va a ser a las 2:20, lo que vamos a poder escuchar en el 87.8 y en el 104.7 de FM. Área metropolitana, el pleno.
El área metropolitana es uno de los asuntos fundamentales, porque en el pleno de Vigo, pues, se ha hablado hoy mucho sobre este ente supramunicipal. Una de las mociones presentada por el Partido Socialista ha sido la de instar a la Xunta que retire ese recurso contencioso administrativo, un recurso al que se ha referido el regidor vigués Abel Caballero.
Señora Muñoz, mire, vamos a ganar lo contencioso, lo vamos a ganar. ¿Sabe qué sucede? Sucede que ese contencioso mantendrá a área metropolitana en cuestión en un tribunal durante 2 años.
Supongo que la réplica le vendría evidentemente por parte de la aludida.
Así es, Elena Muñoz ha respondido al alcalde y además ha puesto, digamos, un fragmento de un audio en el que el alcalde pues se refería a este recurso.
¿Por qué no lo lleva a los jueces? ¿Por qué no va un contencioso también en el área metropolitana?
También en el área metropolitana. También el señor Feijóo en el área metropolitana, señor alcalde. Así que esto ha sido uno de los asuntos de un pleno en el que además tenemos que contar que pues se ha aprobado por unanimidad impulsar la apertura del centro de salud de Navia en horario de tarde y adaptar los recursos humanos, porque ha sido una moción presentada por los populares y que ha apoyado el Partido Socialista.
Bueno, eso sí que es una foto, ¿no?
Sí, desde luego, histórico total, así que vamos a arrancar por ahí, desde luego.
Pero habrá más cuestiones que nos contarás, habrá crónica de sucesos, habrá otro tipo de asuntos que podrías avanzar, como por ejemplo
la romería de las candelas, que se celebra este jueves. Os contaremos más en el informativo.
A las 2:20, gracias María.
Hasta entonces.
Revest Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revest Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revest Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revest Piel, calle Pintor Lugris 5.
Y su Carolina, nos despedimos. Un saludo a todas las Carolinas que nos estén escuchando. Regresamos mañana a partir de la 1:50 p.m. en un programa que os anuncio va a ser muy especial para nuestro querido compañero Juan Lago. Mañana os lo contamos.
Bueno,
hasta entonces.
Me tenéis un en vilo.
Ya lo sabes, ya.
Las 2, la 1 en Canarias.